listening to San Francisco Bay. They're talking about this famous place, the Mainwich Village Way. Here I come like a deer. If I meet you, then you may set me free. Hola, hoy es sábado 2 de marzo de 2024 y estás escuchando Por la Libre. Mi nombre es Manuel Ortiz y me acompaña la doctora Annalie Meraz Bartra. Por la Libre es una radio comunitaria rodante con la producción a cargo de Península 360 Press en alianza con Ethnic Media Services, Global Exchange, Enfoque Social, además de otras organizaciones. Estamos en vivo desde la Quinta Avenida y el Camino Real en Redwood City.
Hola, hola, acércate. Síguenos también en redes sociales para mantenerte informado y apoyar el periodismo independiente y comunitario. Tenemos un canal de WhatsApp en español, Península 360 Press, y nos puedes escribir al WhatsApp ahora que estamos en vivo al 650-441-2082. 650-441-2082. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Threads y en YouTube, Península 360 Press. Y el antes Twitter, ahora ya X, arroba Península 360 P.
Recuerda, estamos en la Quinta Avenida y el Camino Real en Redwood City.
Manu, te quiero contar algo que ocurrió el martes por la noche pasado. En un intento de lucha contra el odio, Ethnic Media Services, Península 360 y Rancho San Benito congregaron a trabajadores del campo chinos y latinoamericanos. Esto fue un evento multicultural en la sala comunitaria de la biblioteca de Half Moon Bay en California. El alcalde mexicano de esta ciudad, Half Moon Bay, Joaquín Jiménez, inauguró el acto reconociendo que los trabajadores agrícolas todavía soportan condiciones similares a la esclavitud moderna y subrayó la importancia del acceso a la información en la lengua materna para mejorar estas circunstancias. Por eso el evento multicultural de este martes tuvo traducción simultánea al español y al mandarín para resaltar la importancia de derribar las barreras lingüísticas. Los asistentes disfrutaron de comida originaria de estas distintas culturas, que honra las tradiciones de las comunidades china y mexicana. Hubo platos de fideos chinos, arroz frito y baos, y justo al lado, burritos, pues diría yo, mexicanos de pollo, pastor y asada, acompañados de totopos, salsitas, un guacamole y aguas de horchata y jamaica.
Algo que me gustó mucho fue ver a los mexicanos comiendo comida china y a los chinos comiendo comida mexicana.
Así es, se me acercaron mucho. Yo estaba sirviendo las aguas y se acercaban con muchas preguntas. Hubo dos presentaciones culturales. Una danza del león china, que siempre llama la atención y emociona muchísimo todo el mundo con su celular afuera. Y bailarines de la organización Casa Círculo Cultural, que se encuentra en Redwood City, estaban vestidos con trajes tradicionales de Guatemala y presentaron tres bailes dirigidos por el maestro Eduardo Torres. En uno de los bailes, te cuento, Manu, mientras la música estaba llenando el ambiente, dos bailarines invitaron al público a unirse a ellos en la pista de baile. Fue un momento en que percibí cómo las barreras sociales se disolvieron un poquito. Crearon un espacio en el que las personas podían simplemente dejarse llevar y bailar. Fue una convergencia de culturas. En ese momento, por instantes, bailaron una mujer china y un hombre mexicano que se movían con gracia al ritmo de la música guatemalteca que estamos escuchando aquí de fondo.
Le voy a subir un poquito para que escuchen. Esta se llama Danza del Barrilete.
Fue algo más que un baile, Manu. Fue una hermosa fusión de arte, de cultura, de expresión, que mostró, la verdad, el poder de la unidad en la diversidad. Quiero resaltar que detener el odio con actos multiculturales como este requiere justamente de este tipo de enfoques diversos que abordan no solo las causas de nuestros prejuicios y la discriminación, pero que también promueven la comprensión, la empatía y la inclusión. Creo que fue más que un solo acto informativo. Mi esperanza es que al reunir a personas de distintos orígenes culturales, este evento multicultural pueda facilitar a futuro las conexiones entre las distintas culturas y la superación de las divisiones étnicas. Espero de verdad que a medida que las personas interactúen y compartan experiencias comunes, desarrollen empatía y respeto por los demás para romper las barreras que puedan conducir al odio y a la discriminación.
Y hablando de cultura, ahora vámonos con danzón.
Uy, uno de mis favoritos, me fascina. El danzón es un ritmo y un baile de origen cubano que se creó en 1879. Después el danzón llegó a México por el año de 1890 a través de Yucatán, de los estados de Yucatán y Veracruz, y se extendió después a otras zonas.
En Casa Círculo Cultural entrevistamos al nuevo profesor de danzón recién llegado de Veracruz y esto fue lo que nos dijo.
Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1.
Estamos con el maestro Octavio Sorcia Morales, maestro de danzón, recién llegado de Veracruz. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto.
¿Estás dando clases de danzón acá en Casa Círculo Cultural?
Claro que sí, empezamos con las clases de danzón a partir del día 15 de marzo.
Los viernes, tengo entendido, ¿verdad?
Así es, los días viernes de 8 a 10 de la noche.
¿Es difícil bailar danzón?
Claro que no, el danzón es muy fácil de bailar, sobre todo porque se baila a 11 tiempos y la música tiene muy bien marcados esos 11 tiempos entre cada paso.
¿Por qué bailar danzón? ¿Qué le dirías a alguien para que se anime?
Pues es un baile que como tal no es complicado, a las personas adultas les gusta mucho, a los jóvenes también, incluso a pesar de que unos jóvenes lo tienden a ver un tanto aburrido por el pudor que hay, ¿no?, de bailar entre pareja, pero ya en personas adultas pues es mucho mejor porque no existe ese pudor a bailar en pareja.
Pero ahorita había algunos jóvenes aquí bailando muy bien.
Claro que sí, muy bien. De hecho, los jóvenes tienen mucha facilidad para marcar los pasos, al igual que los adultos.
Aquí nos vemos en las clases.
Ok, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, ya lo escucharon. Clases de danzón en Casa Círculo Cultural. Los viernes, ¿la dirección de Casa Círculo Cultural?
Es 3090 Middlefield Road en Redwood City. El código postal es 94063. A mí me parece que el danzón es riquísimo.
Bueno, y ahora vámonos con una nueva sección de videojuegos. Fíjense que como mamás, como papás, a veces nos preguntamos sobre lo que nos están hablando nuestros hijos sobre los videojuegos. Recientemente, nuestro hijo de 7 años se cambió de escuela y comenzó a traer a la casa una nueva conversación sobre un videojuego llamado Roblox. Nos dice él y otros niños de acá de Redwood City y debe pasar en otras escuelas de California, del condado de San Mateo, que los niños están muy metidos en este tipo de videojuegos y a veces como mamás y papás decía, no sabemos de qué se tratan estos juegos. Entonces, para eso iniciamos esta nueva sección con nuestro colega de Península 360 Press, Hans Leguízamo, que además es un sociólogo especialista en videojuegos.
¿Por qué Roblox está popular entre los niños? Si eres padre o tío de algún niño, seguramente que has escuchado de Roblox. Padres en Redwood City me han hecho esta pregunta directamente. Me di entonces a la tarea de crear una cuenta para decirles mi opinión al respecto. Esencialmente, Roblox es una plataforma de videojuegos, no un videojuego en sí. Podemos explicarlo mejor si lo comparamos con YouTube. De la misma manera que personas alrededor del mundo usan YouTube para crear videos y compartirlos con su audiencia, así también Roblox, que te permite compartir juegos simples creados con el editor que te ofrece la plataforma. Este es exactamente su potencial y mayor atractivo. La cantidad de juegos disponibles en la plataforma es simplemente infinita, siempre y cuando haya gente interesada en desarrollar juegos. El primer juego que probé, un juego de terror, está claramente inspirado en Amnesia: The Dark Descent, en el cual los jugadores interactúan en un lobby principal y después forman parejas para explorar una mansión y tratar de progresar buscando llaves y abriendo puertas. El segundo, un juego de disparos, claramente inspirado en Counter-Strike, y a pesar de mi entrenamiento entre 2 años atrás, no pude ganar ni una partida. Haciendo una rápida exploración de los juegos disponibles, es claro que muchos de los más populares son réplicas o copias de juegos y franquicias populares. Husmear la lista completa me recuerda el sentimiento que te da rebuscar en una pila de juguetes usados en un mercado de pulgas o Goodwill. Sin embargo, en mi último juego, que se anuncia como un juego de rol, aunque más bien es una sala de chat virtual, una de mis primeras interacciones fue recibir un mensaje de otro jugador con un avatar femenino diciendo: "Estoy buscando chicos guapos o cute boys". Nada particularmente malicioso, pero definitivamente incómodo. Cabe señalar que Roblox tiene un sistema de monetización en el cual puedes comprar una moneda ficticia llamada Robux para comprar ropa, accesorios o para ciertas interacciones en los juegos mismos. Puedo ver exactamente por qué les encanta Roblox a los niños. Es como tener acceso a un baúl sin fondo lleno de juguetes y con tus personajes favoritos. Quisiera también recordarles a nuestra audiencia que ningún juego en línea es 100% seguro para los niños. Por otro lado, tampoco es posible privarlos del acceso a la interacción en línea en plena era digital. Es por eso que lo más importante, independientemente del juego, plataforma o red social que usen los niños, es construir confianza con ellos para que acudan a ti si algo extraño pasa. Inculcarles lecciones de seguridad digital en cuanto tengan acceso a internet, pero sobre todo, estar atentos e involucrados en los pasatiempos de sus hijos. Este fue Hans Leguizamo para Península 360.
Bueno, pues ahora ya entendemos un poquito más de Roblox. Esperemos que esta sección de nuestro colega Hans Leguizamo le ayude a usted a comunicarse mejor con sus hijos, con sus hijas. Por lo menos ya podemos entablar una conversación con ellos. Y bueno, los Estados Unidos es un país diverso. Mientras en Arizona se están intentando tomar medidas de corte fascista en contra de las comunidades migrantes, acá en California, del otro lado, se avanza hacia medidas que tienen que ver más con la calidad de vida, con el buen vivir de los migrantes. Esto no sin una lucha previa. Parte de esto es lo que conversamos con nuestro querido amigo, colega Peter Schurman, quien es periodista y editor de Ethnic Media Services. Esto fue lo que nos dijo Peter Schurman.
Por invitarme de nuevo. Y sí, ha sido una semana ocupada con muchas historias, más de las que puedo compartir aquí, pero bueno, como sabes, tú y yo viajamos al norte la semana pasada para ver cómo los condados implementan la expansión de Medicare. Y para aquellos que no lo saben, California ha puesto atención médica a disposición de todos en el estado, independientemente de su estatus migratorio. Y queríamos ver cómo los condados llegan a las comunidades, específicamente a los trabajadores agrícolas, para informarles sobre esta oportunidad. Y lo que vimos fue el papel fundamental de una promotora, especialmente en este momento histórico. Varios trabajadores agrícolas nos dijeron que sin la promotora no se inscribirían en Medicare. Otro punto sobre la expansión de Medicare: esta es realmente una transformación de cómo vemos la atención médica. A partir del 1 de enero de este año, aquellos elegibles Ahora pueden recibir tratamiento de salud mental, visión, dental. Es un cambio bastante notable, ¿no? Esto me lleva a otro evento que celebramos esta semana en Half Moon Bay para informar a los trabajadores agrícolas de allí, chinos y latinos, sobre estas nuevas oportunidades. Pero en realidad lo que queríamos hacer aquí no era solo informar, sino celebrar a los trabajadores de los que todos dependemos y que a menudo son olvidados o invisibles. Pero bueno, lo que es increíble para mí es que mientras estados como Arizona consideran leyes para legalizar disparar contra inmigrantes, aquí en California nos estamos moviendo en la dirección completamente opuesta. Hay otra propuesta aquí en California que busca otorgar préstamos a inmigrantes indocumentados que estén comprando una vivienda por primera vez. Y a principios de esta semana publicamos una historia sobre una medida que permitiría a los residentes de California, nuevamente independientemente del estatus migratorio, obtener títulos de 4 años en los 116 colegios comunitarios del estado sin costo de matrícula. Una vez más, California está a la cabeza de la nación cuando se trata de imaginar un futuro para todos sus residentes. Solo un par de historias más que quería mencionar aquí. Publicamos una historia fascinante sobre los esfuerzos para cambiar la forma en que se designa a las personas de Medio Oriente y África del Norte en el censo. Durante décadas se les ha llamado blancos y los activistas ahora están tratando de agregar MENA, M-E-N-A, que es el acrónimo de esa región, a los documentos estatales. Y finalmente tenemos esta asombrosa historia sobre los esfuerzos para alentar a los musulmanes en Estados Unidos a votar. ¿Sabías que gracias a estos esfuerzos alrededor del 71% de los votantes musulmanes registrados votaron en 2020? Eso es notable y ahora los organizadores buscan aumentar ese número. En fin, sí, ha sido una semana muy ocupada y gracias a Dios no todo son malas noticias, ¿no? Puede encontrar todas estas y otras historias en ethnicmediaservices.org. Gracias, Manuel.
Gracias a ti, Peter. En efecto, no todas son malas noticias. Muchas gracias. Sigan Ethnic Media Services en su página web y también lo pueden encontrar en cualquier red social de su preferencia. Muchas gracias, Peter.
Gracias a ti, Manuel.
Esto fue El Pescador de Toto la Momposina.
Y bueno, hablando de esta expansión de medical, de este seguro médico, tuvimos una entrevista con Joana Arriaga, quien es coordinadora de asistencia pública del Condado de San Mateo. Vamos a poner solamente una parte de esta entrevista que tuvimos en Half Moon Bay justo durante el evento que ya les comentó Analí. Me parece muy importante esta expansión de medical, como lo mencionaba Peter Schurman. Lamentablemente todavía hay mucha gente que no sabe de todos estos beneficios, todos estos cambios del nuevo medical. Vamos a escuchar a Joana.
Buenas tardes, estamos en Half Moon Bay, California.
Y ahora nos encontramos con Joana Arteaga, quien es coordinadora de asistencia para programas públicos o servicios públicos.
Correcto.
Así es. Joana, queremos hablar sobre esta expansión de Medical. Se habla de un proceso histórico, de un gran cambio entre lo que era el Medical antes de este año 2024 y el nuevo Medical. ¿Cómo describirías tú a este cambio, a esta expansión de Medical?
Es una puerta abierta para las personas que antes nomás calificaban para Medicare restringido, que nomás sería servicios de emergencia, por ejemplo, embarazo. Ahora es una puerta abierta para recibir más servicios, mucho más de los que ellos pudieron, de las personas pueden, anteriormente podían recibir. Entonces, abre la puerta, como digo, a muchas personas para que reciban servicios más allá de emergencia nomás.
Uno de estos servicios son los servicios dentales que no existían antes, ¿no?
Correcto.
Es una demanda grande dentro de nuestra comunidad latinoamericana.
Sí, correcto. Y ahora sería no nomás dental, pero también visión, ojos, dientes, salud. Y estoy muy emocionada porque, como digo, mucha gente no tenía acceso a esos servicios. Ahora sí los van a tener.
¿Qué otro servicio, además de esto? Entiendo que también salud mental.
Salud mental, correcto. Medicinas, si necesitan un vehículo para recoger a sus medicinas, también pueden aprovechar de eso. Medicinas, servicios mentales, de mental, como digo, también visión dental, aseguranza médica. Todo eso va a estar cubierto bajo la expansión.
Muy bien. ¿Quienes ya tenían Medical antes, en automático se benefician de esta expansión?
Correcto. Los que tenían Medical anteriormente, antes del primero de enero, los que ya tenían Medical se va a transferir al Medical completo. Ahora los que aplican por primera vez sería automáticamente Medical completo.
Muy bien. Se transfiere a los que ya tenían el Medical. Uh-huh. Ya no tienen que hacer nada, ¿no?
No tienen que hacer nada. Es más, nomás van a recibir una carta para dejarles saber qué va a pasar con su caso, dejarles saber que ahora ya van a cambiar de Medicare restringido a Medicare completo.
Muy bien. Las personas que aún no tienen Medical y están dudando, ¿quién califica para el Medical?
Las personas que califican para Medical, Medical es para todos. Lo único que nosotros verificamos son cosas como ingresos, el tamaño de familias. Esas cosas son lo que nosotros usamos para la elegibilidad de Medical. Pero en sí, si es una persona soltera, un padre, si es alguien de 65 o de 21 años, todos pueden calificar para Medical.
Muy bien. ¿Algún número, por ejemplo, que no ganen más de determinada cantidad?
Bueno, como digo, todo varía, pero para una persona el límite sería, ahora ya ha cambiado, ya ha subido, $1,732 por mes, y esa cantidad es cantidad bruta.
Es para una persona sola.
Para una persona sola.
Muy bien. Entonces, bueno, esto fue parte de esta entrevista que les digo. La pueden escuchar completa en Península 360 Press.
Y Manu, estamos a 4 días de las elecciones. ¿Qué se vota este martes 5 de marzo?
Y para esto, nuestro colega Raúl Airala entrevistó al jefe asistente de elecciones del Condado de San Mateo. Son elecciones sumamente importantes. El voto de nuestra comunidad latinoamericana es básico. Entonces vamos a escuchar este trabajo de nuestro colega Raúl Airala.
Mate ofrece opciones a sus votantes. Los votantes registrados reciben una boleta electoral por correo.
Así comienza un anuncio que el Condado de San Mateo distribuyó entre radios y plataformas de Internet para informar a los votantes acerca de la elección de este martes 5 de marzo. Nosotros entrevistamos a Jim Irizarry, que es el jefe asistente de elecciones del condado, para saber qué se vota este martes 5.
Se llama la primaria presidencial, que va a decidir quién va a representar los varios partidos en la elección general de noviembre. Pero dentro de esa elección hay varias elecciones que están sucediendo también aquí, estatal. Tenemos también localmente la mesa de supervisores que están corriendo y varias ciudades que están coordinando elecciones para hacer medidas y propuestas. Y si pasan, van a ser ley. Y eso son más al nivel de ciudades y distritos escolares.
¿Y si la gente aún no votó, qué debe hacer?
Votación empezó en febrero 5 aquí en este condado. Cuando abrimos los centros de votación, mandamos a todos los votantes registrados boletas que ya han llegado en las manos de los votantes. Se puede votar antes de marzo 5. Con esa boleta pueden mandarla por correo, pueden votar en un centro de votación, o pueden dejarla en una caja de boletas que tenemos por todo el condado. Y hay hasta otra manera también que las personas pueden votar. Tenemos un programa que se llama Remote Accessible Vote by Mail, que si una persona quiere pedir su boleta electrónicamente, nos llaman y nosotros se lo mandamos y pueden marcar la boleta y mandarla por correo a nosotros.
El jefe asistente de elecciones, Jim Irizarry, nos dice para qué sirven los centros de votación ubicados en ciudades del condado.
Marzo 5 es el día de elección y todos los centros de votaciones van a estar abiertos a las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Este fin de semana tenemos 49 centros de votación que las personas pueden ir a votar. Los centros de votación están ahí para ayudar a los votantes con preguntas que tienen. Por ejemplo, si quieren registrarse para votar, pueden ir ahí y registrarse. Hasta el día de elección se puede registrar uno para votar. So, los centros de votación están ahí para dar servicios, pero también para poder votar en persona. Todos los centros de votaciones tienen máquinas de votar. Solo una persona que se siente más confortable votando en una máquina puede ir a uno de los centros de votación y votar ahí. También esos centros ayudan personas que puede ser que tengan discapacidades. También el día de elección tenemos lo que se llama curbside voting, que las personas pueden ir a los centros de votación. Tenemos como 16 que están aceptando las boletas en la calle.
¿Y qué es lo más importante que deben tener en cuenta los votantes que recibieron la boleta electoral y quieren enviarla o entregarla con el fin de que su voto sí cuente?
Lo más importante es que las personas firmen su sobre cuando mandan su boleta a la oficina o la pongan en una caja de votación. Si están votando en un centro de votación, nosotros tenemos toda esa información ahí, confirmamos la registración del votante y pueden votar en una máquina. Pero la mayoría de la gente votan por correo. So, la mandan por el sistema postal o usan una de las cajas o usan uno de los vote centers. Lo más importante es que si lo van a mandar por correo, es que esté seguro que lo manden no más tarde del 5 de marzo a las 12 de la noche. So, tiene que tener una estampilla con fecha y tiempo para probar que se ha mandado el día de la elección antes de las 12 de la noche.
¿El votante tiene que llevar alguna identificación?
Para registrarse, sí. Para votar, no. Solamente la gente que está registrada son las que pueden votar. Cuando mandan la boleta por correo, no hay identificación que se pide. Ya tenemos la identificación porque le mandamos la boleta. Lo más importante otra vez en ese caso es que firmen su sobre, porque entonces no sabemos quién está votando si no se firma el sobre.
Y el día martes 5, ¿hasta qué hora se puede votar?
Hasta las 8 de la noche, empezamos a las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche los centros de votación, si quieren votar dentro de un centro de votación, están abiertos hasta las 8. Si están en línea antes de las 8, pueden votar, no importa si sea a las 9, pero tiene que estar en la línea antes de las 8 de la noche.
Y finalmente, ¿cuál es la mejor manera de averiguar dónde están los centros de votación y los buzones especiales para dejar el voto?
Puedes llamarnos en el teléfono 650-312-5222. Es el teléfono de nosotros. Tenemos personas ahí en todos los idiomas. Pueden venir al centro de votación aquí en Tower Road, 40 Tower Road en San Mateo. Y también pueden ir al website de nosotros, que es smcvote.gov. Ese es el website de nosotros, la página. Ahí tiene toda la información de esta elección.
Muchas gracias a Jim Irizarry del Departamento de Elecciones del Condado de San Mateo. Para Península 360 Press Radio, soy Raúl Airala.
Manu, me parece importantísima esta información porque aunque históricamente la participación de los latinos en las elecciones ha sido muy baja, pues ha ido creciendo la población latina en Estados Unidos, ¿verdad? Y es la minoría más grande en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que el voto latino puede ser decisivo. Recuerden que las elecciones a las que estamos a 4 días y que sucederán este martes 5 de marzo son las elecciones primarias. No por eso son menos importantes, son determinantes para lo que va a ocurrir en noviembre, el 5 de noviembre, cuando se renueva la Cámara de Congreso y el presidente de los Estados Unidos.
Y también hay elecciones en México. Al respecto, nos comunicamos con nuestro colega Jorge Meléndez. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, y ahora vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con el periodista Jorge Meléndez. Es un periodista veterano, muy reconocido, muy querido en México, y a quien le agradecemos por enlazarse con nosotros. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, Manuel. Acá desde la Ciudad de México, viendo el inicio del panorama de las elecciones 2024, aunque pues ya tenemos mucho tiempo hablando sobre eso.
Oye, Jorge, ayer justamente dio inicio la campaña de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, y entiendo que tú estuviste ahí.
Sí, ahí estuvimos, como siempre hemos estado en todas las campañas, desde la de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano.
Cuéntanos, Jorge, ¿cómo se dieron las cosas ahí?
Bueno, primero fue una multitud que se esperaba grandísima. Yo me enlacé con varios compañeros que no pudieron llegar ni a San Juan de Letrán. En San Juan de Letrán ya estaba lleno por todos los lados, y algunos que venían también por 20 de noviembre dijeron que estaba atiborrado. Los compañeros de la Ciudad de México dicen que fueron cerca de 350 mil personas. Creo que es exagerado, pero fue una multitud inenarrable, y varias veces la señora Claudia Sheinbaum le preguntaba a la multitud, ¿ya se cansaron? Y ellos le decían no, que siga, ante un largo discurso, porque fueron 100 propuestas de campaña, entre ellas continuar las obras de Andrés Manuel López Obrador. Pero sobre todo a mí me llamó la atención 3 o 4. Primera, una, que va ella a evitar la reelección o intentar hacerlo en la Cámara de Diputados y Senadores. Hay varios libros que personajes, incluso de la izquierda, han pasado toda su vida de la Cámara de Diputados a los senadores, ¿y qué han propuesto? Pues básicamente nada. Segundo, que va a ser un país en donde sobresalgan la ciencia, donde ella es especialista, la cultura y las libertades. Tercero, que va a dar impulso a algo fundamental en estos momentos de gran contaminación y cambio climático en México, tanto al transporte por ferrocarriles como a la recuperación y un programa ambicioso hídrico en donde todos tenemos que participar. Hay zonas, por ejemplo, en San Ángel y en Las Lomas, en Polanco, que pagan bimestralmente por agua 50 pesos. Entonces se tiene que rehacer todo eso porque el agua se está acabando en México. Y finalmente señaló que este va a ser un país de libertades y de no tratar de cercenar toda una serie de cuestiones que la derecha, sobre todo el PAN, tiene en la agenda, y Xóchitl Gálvez pues las tendrá que aceptar, que son el aborto, la no amplitud en la elección de las parejas, o sea, poder uno tener la pareja que quiera, aunque sea del mismo sexo, las cuestiones homoparentales, la cuestión de los niños en estas parejas, etcétera. Esos son, creo que, las cuestiones importantes ante una América Latina que, si bien está yendo hacia la izquierda, tenemos personas impresentables como Nayib Bukele y Javier Milei. Por cierto, Xóchitl Gálvez se convirtió en una bukelista porque quiere hacer una prisión de alta seguridad con penas muy amplias, a lo que contestaron algunos, incluso de sus adeptos: ¿para qué queremos más cárceles si ya tenemos 25 en el país?
Pues muy alentador el hecho de saber que pronto tendremos una presidenta mujer, la primera presidenta mujer mexicana, y todo lo que nos comentas, querido Jorge,
que muchísimas también ella gracias. Lo enfatizó, perdón.
Sí, sí, adelante.
Que también ella enfatizó: por primera vez habrá una presidenta mujer, obviamente, en México, y eso viene de una larga lucha de mujeres que han luchado por la libertad. Y recordó mucho a la hija de Valentín Campa, la Chata Campa, que fue una de sus referentes y fue quien la impulsó a las luchas estudiantiles cuando ella estuvo en la universidad.
Muchísimas gracias. Hay dos caminos muy claros, ¿no? La derecha, como ya lo dijiste, con Xóchitl Gálvez identificándose con esta tendencia latinoamericana de derecha, el nombre creo que les queda corto, Impresentables, y el de Claudia Sheinbaum. Ya para cerrar, querido Jorge, ¿cuáles crees tú que serían las diferencias entre un gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno que hemos tenido en México con Andrés Manuel López Obrador?
Lo anotaste muy bien. La señora Xóchitl Gálvez está encorsetada en dos partidos: el Partido Acción Nacional, que es retrógrada y ultraderechista, y el PRI, que es la corrupción andando. Ese es su sello característico. Mientras la señora Claudia Sheinbaum, su característica, su notabilidad es la libertad, el apoyo a los más desfavorecidos. No lo dijo, pero dejó entrever que va a seguir también cobrando los impuestos que no pagaban a los ricos, y quizá no lo anotó, pero habrá una reforma fiscal para financiar las obras tan importantes que ella plantea, como los trenes alrededor de la Ciudad de México y muchas otras cuestiones más que tienen que ver con el beneficio a los más desfavorecidos en el país.
Jorge Meléndez, un abrazo muy grande, muy apretado hasta la Ciudad de México, y esperamos tenerte en más ocasiones en este programa.
A tus órdenes, mi querido Manuel, y un abrazo a ti, porque eres un faro de esperanza y de libertad en el periodismo, y lo has demostrado. No es que yo lo diga, sino estás haciendo lo que sabes hacer, a pesar de las represiones que hubo en México en este sexenio, en el caso de Notimex.
Gracias, gracias, querido Jorge.
Mi tierra veracruzana, te quiero ver. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar. Ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar mis piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver.
Mi tierra veracruzana, con Natalia Lafourcade y Los Macorinos.
Y bueno, les recordamos que estamos prácticamente en la calle. Esta es una estación de radio ambulante. El día de hoy nos encontramos en la Quinta Avenida y el Camino Real. Desde aquí estamos transmitiendo en vivo, con todo lo que implica transmitir en vivo desde un lugar así. Esta mañana estaba lloviendo, hace un rato estaba lloviendo y teníamos nuestras dudas de si esto nos iba a afectar la conexión. Nos conectamos vía satelital, pero ahí vamos. Entonces, si usted nos quiere acompañar en la Quinta Avenida y el Camino Real en Redwood City, y por cierto, si alguien se nos acerca, tenemos un libro del periodista Arturo Cano que se llama Claudia Sheinbaum, Presidenta, una historia por contar, y esto viene muy en relación con las opiniones de nuestro querido colega periodista que se enlazó desde México. Y bueno, vámonos.
Así es que sí. Si escuchan ambulancias, motores, carros que pasan, es porque literal estamos en la calle.
Sí, de hecho, por eso esta entrevista con el querido Jorge Meléndez, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo. Es un periodista muy querido, muy admirado en México. Le dijimos, vamos a grabarte unos minutitos antes de entrar al aire porque está lloviendo y no sabemos si nos puede afectar. Pero bueno, vamos a seguir con esto.
Oye, Manu, fíjate que tengo una prima que la semana pasada me preguntó o me contó que quiere poner un negocio. Y pues nos acordamos, quiero recordarle a la audiencia que la ONG Renaissance Entrepreneur Center, ellos apoyan a personas de nuestra comunidad que tienen ideas de negocios o que ya tienen un negocio y los asesoran por medio de talleres y de pláticas y de incluso de tienen horarios de oficina donde hablan uno a uno con las personas que están interesadas sobre los posibles permisos, impuestos, marketing, apoyo tecnológico y mucho más. Tengo entendido, y que esto es lo mejor de todo, que es completamente gratis. Si estás en el condado de San Mateo, comunícate al 650-321-2193. Si tienes una idea de negocio o ya tienes un negocio y necesitas apoyo para llenar los formularios, también puede ser en la página www.rencenter.org. www.rencenter.org.
Renaissance es una organización sin fines de lucro y es una de las organizaciones que nos apoya, lo cual agradecemos mucho. Así es que acérquese con ellos. Lo hemos dicho varias veces en distintos foros que el empoderamiento de la comunidad latina no solamente debe ser político, lo político es sumamente importante, pero también nuestro empoderamiento económico es de mucha importancia. Y bueno, ahora tenemos otro segmento con nuestro colega Miguel Enríquez, porque fíjese usted que la selección femenil mexicana es un tema que ha estado ahí en los medios de comunicación. Miguel Enríquez es un experto en deportes, muy joven, pero es un especialista en deportes, y lo contactamos para que nos hable de este y de otros temas. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Manu? Un gran saludo a toda la audiencia, a tus órdenes aquí. un sabadito más de deportes.
Gracias. Bueno, con esto arrancamos los sábados de deportes. Oye, Miguelón, cuéntanos, háblanos de la sensación del momento que es la selección femenil mexicana.
Así es, Manu. Pues fíjate que como ya todos sabemos y como nos enorgullece decirlo, la selección mexicana femenil continúa con paso firme en la búsqueda del primer título de Copa Oro de esta categoría. Ahora se va a enfrentar a Paraguay en los cuartos de final este domingo, pero es importante mencionar que viene de ganarle a Estados Unidos, algo que no sucedía. Estados Unidos, te digo, Manu, con esto lo podrás dimensionar, no perdía un partido oficial en territorio propio desde hace 24 años. Es decir, desde el 2000 esto no sucedía.
Es que la selección, bueno, pues, perdón, México, la selección femenil de Estados Unidos es muy fuerte, ¿no?
Es una gran potencia, son las actuales campeonas del mundo. México ha crecido bastante con la infraestructura que tiene en la Liga Nacional. Han ido avanzando un poco más las futbolistas, han venido incluso las futbolistas de otros países a jugar a esta liga. Y la verdad es que se ha visto la mano un poco de la directiva, de gente que está interesada. Y pues, de cualquier manera, creo que es una buena noticia, ¿no? Ahora habrá que tomarlo también con calma, porque México podría enfrentarse en la final a esta selección de nuevo. Entonces, tomarlo con calma en el sentido de saber que tampoco perder un partido futuro sería un fracaso, ¿no?
Muy bien, Miguel. ¿Y qué más tenemos en deportes para este fin de semana?
Pues te cuento, Manu, que la jornada 10 de la Liga MX nos llega con todo lo que da y tenemos dos platillos de alto impacto. El primero, en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul recibe a las Chivas en punto de las 5 de la tarde, hora de California. Y más tarde, a las 7 de la noche, el América visita el Estadio Jalisco. América que viene de vencer a Cruz Azul precisamente en la cancha del Estadio Azteca, en un duelo que terminó 1-0 a favor de las Águilas. Y que lamentablemente para los azules, pues no cayó el gol. No cayó el gol, estuvieron encima en los últimos minutos. Y las Chivas que vienen a hacer lo propio en territorio local al ganarle 3-1 a los Pumas. En actividad de la NBA tenemos a los Lakers que reciben a los Nuggets. Y los Nets harán los honores a los Hawks de Atlanta. La NBA que ya se acerca también después del juego de estrellas a su fin. Comienzan a cerrarse un poco más las dos conferencias. Los Lakers que están ahí tambaleándose un poquito en la pelea del play-in. Y bueno, empieza a ponerse la etapa sabrosita, ¿no? Donde viene la carnita, después tendremos la etapa del play-in y posteriormente los tan ansiados playoffs donde los Celtics parten como favoritos una vez más al título de Larry O'Brien.
Muchísimas gracias, Miguel. Dale. Enríquez. Bueno, va a estar con nosotros sábado a sábado para traernos lo último en deportes. Gracias, Miguelón.
A tus órdenes, Manu, un saludo a toda la audiencia y aquí andamos cada sábado, recuerden, el deporte calientito con nosotros.
Y bueno, mañana estaremos en la iglesia San Francisco de Asís, en Ispalo Alto, a las 9:30 de la mañana, que es la misa en español. Nosotros estaremos afuera en el estacionamiento teniendo una programación. Nuestro móvil tiene una pantalla en la parte de afuera. Y los contenidos que producimos en Península 360 Press y que compartimos con otros medios de comunicación, los llevamos hasta donde está usted. También vamos a estar ahí con una programación y con líderes de la comunidad.
Buscando. guayaba, salve morena, una guayaba que esté bien buena.
Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mento.
Bururu barara, ¿dónde va Miguel? Bururu barara, fue a buscar también guayaba.
Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mento.
Que espero que tenga mucho mento, pero que tenga muchísimo sabor.
Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mento.
Busco una guayaba, busco una guayaba, busco una guayaba por la vereda del 8 y el 2.
Buscando guayaba de Willy Colón y Rubén Blades. Siempre me acuerdo mucho de ti con esta canción, Manu.
Por los bailes. Y bueno, este lunes 4 de marzo, un grupo de personas se van a congregar en el San Mateo City Hall, en la alcaldía de San Mateo, para pedir una resolución de alto al fuego en Gaza. Como sabemos, no es la primera ciudad en donde se piden, se pidió también en la ciudad de Redwood City. Están estas personas se están organizando para pedir a nuestros representantes que levanten la voz y pidamos un alto al fuego en Gaza. Esto es muy importante. Con nuestros impuestos se está financiando un genocidio en estos momentos. Nosotros, por nuestra parte, estamos por sacar un editorial en donde le adelantamos, le vamos a pedir al alcalde de Redwood City y a nuestros concejales que emitan esa resolución, que le entren, que no se hagan a un lado. Esto es muy, muy importante. Además, me parece que sería importante que la comunidad latina que está acá nos involucremos. Sabemos que no somos indiferentes a lo que está sucediendo en Gaza, pero no siempre hacemos presencia en este tipo de eventos.
Así es, la semana pasada hablamos sobre los ataques de israelíes en la franja de Gaza, que habían alcanzado una cifra de 29.600. Esa cifra, por supuesto que ya se superó, ya llegaron a más de 30.000 muertos en Gaza, su mayoría niños y mujeres. Y bueno, esta atrocidad no se puede permitir más.
Así es que, repito, es el lunes 4 de marzo a las 30 de la 3, perdón, el lunes 4 de marzo a las 6:30 de la tarde en la alcaldía de San Mateo. Ahí va a ser esta congregación y estamos pendientes a ver qué sucede aquí en Redwood City con la resolución que se está pidiendo, ¿no?
Así es. Bueno, les dejamos con una cancioncita más porque es sábado. Y yo quiero que bailemos.
En la sangre traigo cumbia, en las venas la candela. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. Traigo cumbia, en las venas la candela. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. Tráete a tus amigos, salgan a la rumba. Oye, mi amorcito bonito, ven, te traigo cumbia. Tráete a tus amigos, salgan a la rumba.
Ah, qué rica la combinación. Los Ángeles Azules, sí señor. Carlos Santana, Panteón Rococó. Pero que suena la cumbia, bien sabrosa. Oh,
dámelo, gózalo, gózalo, ya, ya, dámelo, 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 sí, sí.
Ya, ajá. Ya, ey.
Manu, quiero cerrar este programa de sábado 2 de marzo con un ejercicio que he estado haciendo todos los días que quiero le quiero ofrecer a nuestra audiencia que quizá lo quieran intentar, y es un ejercicio de gratitud, una libretita en la que me comunico con algunos miembros de mi familia y me observo algo que con lo que yo me sienta muy agradecida que hayan hecho por mí ese día, y quiero contarles que creo que es un cambio de perspectiva muy positivo.
Es decir, anotas en esta libretita algo positivo, como está,
sí.
Algo positivo. Escribo que tenga que ver con gratitud.
Exactamente, escribo una frase donde doy gracias, por ejemplo, doy gracias de que una persona, digo el nombre de la persona, no sé, me abriera la puerta para bajar una caja. Y yo así hago un acto en el que es como abrir los ojos, observo las cosas positivas de mi vida y le estoy agradecida a las personas que me rodean.
Muchas gracias. Y bueno, les recordamos que si quieren escuchar nuevamente este programa, nos pueden escribir al 650-441-2082.
Esto fue Por la Libre. Es una radio comunitaria rodante con la producción a cargo de Península 360 Press en alianza con Ethnic Media Services, Global Exchange y Enfoque Social. Estamos los sábados de 1 a 2 de la tarde por Radio 1010 AM. Nos puedes seguir en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Y síganos, por favor.
Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir.